Desde hace ya varias décadas, la televisión, uno de los espacios de entretenimiento más utilizado, películas, series de animación, de ficción, programas de entretenimiento, concursos, informativos, en fin, copan las parrillas de programación y hacen que millones de personas nos evadamos, nos distraigamos, nos informamos o nos divirtamos durante un rato, incluso durante varias horas al día, que es lo que dicen las estadísticas. Pero también, Alejandra, es un medio de comunicación a menudo cuestionado debido a algunos contenidos que ofrece a la audiencia.
Los programas denominados de corazón, sobre todo, son muchas veces criticados, pero también alcanzan excelentes cotas de audiencia. Algunas cadenas han comenzado a apostar por nuevas series de ficción, también por aumentar las horas de cine, con más películas en sus programaciones. En la actualidad, algunos espacios apenas duran 15 días en antena. El rigor de los datos mandan y si la audiencia no es buena, desaparecen. ¿Cuál es la apuesta hoy en día de las cadenas de televisión? ¿Está fragmentada la audiencia? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en los próximos minutos y, por supuesto, vamos a dedicar un espacio para el recuerdo. Nos vamos a divertir, vamos a disfrutar, vamos a volver atrás la vista para recordar aquellos programas que tan buenos ratos, aquellos espacios de televisión que tan buenos ratos nos hicieron pasar.
I quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento i t'asseguro que comprenc encara avui sense remei.
José María Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, amigos, buenos días.
Fíjese que tenemos aquí, normalmente, ya sabes cómo va esto en los guiones, ¿no? Ponemos, por ejemplo, Javier Maroto y debajo ponemos alcalde de Vitoria.
Sí.
Javier de Andrés y debajo ponemos diputado foral de Álava. Tenemos José María Íñigo y debajo he puesto mito.
No sé si eso es bueno o malo. Me da la sensación de que eso es un apelativo jubilatorio y lo de jubilatorio no me gusta absolutamente nada.
Pero absolutamente nada, porque te vemos tremendamente activo, aparte
pues sí, claro,
de apariciones
claro.
En televisión.
Vitoria,
estuviste por aquí.
Hace un par de semanas estuve en Vitoria y la verdad es que tenéis una ciudad estupenda.
Y además te da tiempo para escribir libros. Autor de, por ejemplo, La tele que fuimos.
Sí, sí, pero fíjate, desde que apareció este libro hace 2 meses, mes y medio, ha salido publicado otro también que se llama Chupa la gamba, que es un libro para el verano muy divertido.
Oye, pero sí, ¿cómo te da la vida,
bueno,
José María?
La verdad es que mi tiempo libre lo aprovecho para escribir y sobre todo los viajes, ¿no? Madrid-Barcelona, 3 horas en AVE, pues yo aprovecho para escribir. O esos ratos largos en los hoteles de espera, pues aprovecho para escribir. Hombre, mis libros no son para ganar el Premio Nobel de Literatura, son como reportajes grandes y por eso se pueden escribir así, ¿no? A vuela pluma.
La tele que fuimos, ¿hay nostalgia en esas páginas?
Pues yo creo que no, simplemente hay historia nada más, la historia gráfica de parte de nuestras vidas, ¿no? Porque la televisión nos ha acompañado en nuestra vida de una manera muy, muy especial y muy importante. Yo creo que el espectador español es mucho más televisivo que espectadores de otros países y por eso creo que es un libro que es posible que tenga algo de nostalgia, pero yo no lo he escrito con nostalgia ni mucho menos, yo no creo en la nostalgia.
No crees en la nostalgia, pero bueno, sí que de verdad hay recuerdos tremendos, ¿no? Algunas anécdotas de, por ejemplo, cuando estabas trabajando en Londres.
Sí, claro, porque, en fin, yo nací en Bilbao, como sabes, y trabajé en la radio en Bilbao, luego en la COPE, y pretendí venir a Madrid desde Bilbao y me dieron una patada en el culo. Me dijeron, perdón, de provincias, ¿cómo vas a venir tú aquí? Aquí solo hay primeras figuras. Bueno, y me tuve que volver otra vez a Bilbao, pero yo insistí en el tema y entonces me fui a Londres para ir a Madrid, para venir a Madrid desde Londres, aunque yo era el mismo, pero la gente me miraba de otra manera. Y ese fue el recorrido.
Claro, lo que tenía irse a Londres es que te podías traer unas maletas llenas de discos, entre otras cosas.
Claro, y sobre todo la fórmula para conseguir los discos cuando salían. Porque en esa época, en los primeros tiempos, aquí venían los discos que se editaban en el mundo con muchos meses de retraso. Realmente andábamos muy... Bueno, los discos, las películas y todo, ¿no? Y de esta manera yo los conseguía prácticamente en la misma semana en que aparecían por ahí. Y esto me daba cierta ventajilla sobre gente que también se ocupaba de la música en la radio.
Claro. Oye, entre todas esas anécdotas, ¿es verdad que Pérez te pidió una botella de coñac antes de una actuación en
claro,
la BBC?
Sí, claro, dijo que tenía que calentar las cuerdas. Cosa que no entendían los británicos, no podían entender eso, no daban crédito. Y digo, sí, pues esto es así, este señor necesita esto, porque si no las cuerdas, que no puede cantar ni él ni sus acompañantes, los gitanos que antes llevaba, ¿no? Y bueno, se volvieron locos para conseguir una... una botella de coñac y se la zamparon, vamos, en cuestión de 15 minutos, vamos, a morro.
Bueno, todos conocemos la trayectoria, te lleva, bueno, pues a esos directísimos, a esos programas seguidos por millones de espectadores constantemente que han quedado pues grabados en el imaginario colectivo, pues el momento Uri Geller, por citar quizá uno de los que seguro por el que más te han preguntado, seguramente.
Sí, sí, ay Dios mío, sin duda, era verdad, era mentira, de verdad que era un mago, era tal...
Todo aquello.
Bueno, pues la verdad es que es un hombre que lleva toda la vida dedicándose a esto y, como comprenderás, le observan con lupa, con microscopio, cada vez que hace alguna historia, y no han conseguido pescarle en nada, en ningún renuncio. Luego, algo tendrá, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Uh-huh. Estuviste mucho tiempo haciendo esa televisión y ahora sigues en televisión, en algunos espacios. ¿Ha cambiado mucho el medio?
Mucho, mucho, muchísimo. Ha cambiado muchísimo la televisión y ha cambiado mucho el espectador también. Ahora el éxito, las cadenas, las compañeras quieren el éxito inmediato. Como en un programa no funciona en 2-3 semanas, lo quitan directamente, ¿no? Cuando hay programas que, si se les diera un poco más de aire, pues posiblemente podrían funcionar. Pero ahora se quiere el éxito inmediato. Ahora,
antes había más paciencia, se apostaba más por el proyecto.
Porque al solo haber una cadena, uh-huh, y no comercial, además, no comercial en el sentido de las comerciales de ahora, pues hombre, te permitían estar durante 13 semanas rodando el programa. Si no funcionaba, lo quitaban después. Pero no como ahora, que hay programas que los han quitado al día siguiente de emitirlos, ¿eh? Ahora hay una prisa enorme por conseguir una audiencia buena. La audiencia es publicidad, la publicidad es dinero.
Y todo este círculo vicioso genera tal vez que pues pierda parte de su misión la televisión, que vayamos al entretenimiento más fácil, más al éxito más inmediato.
Pero ¿y cuál es la misión de la televisión?
Es entretener, eso
es fundamentalmente,
parece claro.
Es entretener e informar, en cierto modo informar. Pero fundamentalmente es entretener. Y en las cadenas privadas la misión principal es ganar dinero directamente. Y lo consiguen, pues bueno, haciendo televisión, pero haciendo lo que sea en televisión. Todo vale, esto es la guerra.
¿Es peor la televisión de ahora que la de antes o es distinta?
Bueno, y quién sabe lo que es bueno y malo. Lo que te gusta a ti posiblemente no me guste a mí y viceversa. Uh-huh. Aquí no hay bueno ni malo, lo mejor es lo que más te gusta.
Pero sí que es verdad que, no sé, será el paso del tiempo, pero recordamos aquellos programas de hace unas cuantas décadas, bueno, y nos parecen que todos eran buenos.
Es que realmente yo creo que eran buenos, ¿eh? Yo creo que eran buenos, eran pocos y buenos.
Claro.
Sí, pero que se permitía trabajar con más calma, más tranquilidad, sin la presión de la audiencia del día siguiente, y yo creo que eso al final daba buenos resultados. Y luego el estándar de elección era muy elevado, quiere decir que telenovelas, las series estaban escritos por escritores de primerísima magnitud, ¿no? Tennessee Williams, Güero Vallejo, Alfonso Paso. Ahora prácticamente cualquiera vale.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo llevaste aquello de ser una estrellaza así descomunal?
Pues si me hubiera dedicado solo a eso, pues seguramente lo hubiera llevado estupendamente, pero yo he trabajado toda la vida 8 o 10 horas diarias y entonces no te da tiempo a darte cuenta de nada. Te das cuenta después, al cabo del tiempo, pero no durante.
Eso, después que en una entrevista te ponemos mito debajo de tu nombre.
Pues fíjate, lo que faltaba ya.
Por cierto, en este libro recoges testimonios de personajes también históricos, como Jesús Hermida, Rosa María Mateo, algunos más recientes como Carlos Sobera. Jesús Hermida, vaya pedazo profesional.
Pues sí, sí, efectivamente, todos recordamos, bueno, todos los que tenemos una edad, recordamos su famosa retransmisión de El Hombre en la Luna, ¿no? Uh-huh. La primera vez que fue El Hombre a la Luna, que aquello fue realmente espectacular y es donde se pudo demostrar que la televisión como medio es inigualable. ¿Cómo demonios podemos ver, si no es a través de la televisión, lo que está sucediendo en la Luna, como si estuviéramos ahí mismo, como en una fila de teatro de... en la primera fila, ¿no?
Y que no es fácil de contar, y ayer Mida lo contó.
No, lo hizo muy bien, y fíjate, todavía se le recuerda por eso.
Uh-huh. Rosa María Mateo, otra histórica de la información.
Sí, ya está retirada, aunque colabora con nosotros en el programa de Radio Nacional, uh-huh, de vez en cuando, pero bueno, es una figura mítica en las noticias de la televisión.
Y Carlos Sobera, bilbaíno.
Ahí lo tienes,
también,
triunfando.
Y que no para, que no para. Este hombre, no sé si has hablado con él, ¿de dónde saca el tiempo? Porque te presenta 3 concursos a la vez y parece que no se cansa.
Bueno, ya sabes cuál es la fórmula de... Se graban 3 concursos diarios y así da tiempo para mucho.
Así da tiempo para todo. Oye, ¿cómo se hacían antes los programas? ¿Te acuerdas tú de Directísimo? El tiempo
sí,
que
claro.
Le dedicabais, las reuniones que hacíais, cómo decidíais quién venía, quién no venía.
Pues sencillo, nos reuníamos al día siguiente del programa para decidir qué queríamos tener. Yo decía, ¿qué es lo que yo quisiera tener en el siguiente programa. Y volvemos a reunirnos a los tres días para ver la cruda realidad. En lugar de venir Frank Sinatra, pues vendría, yo qué sé, pues la Orquesta de Santa María. Esas cosas, ¿no? Pero siempre apuntábamos muy alto y luego la cosa se quedaba a la mitad. Pero simplemente así de sencillo.
Otro de los programas míticos fue el 1-2-3. Supongo que saldrá por el libro, el 1-2-3.
Sí, sí. Bueno, en el subtítulo del libro lleva del 1-2-3 a la telebasura. Uh-huh. El libro en sí se llama La tele que fuimos, del 1-2-3 a la telebasura. El 1-2-3 fue pues el gran programa, el concurso, ¿no?, de una década o más de una década en televisión. Fue el referente en cuanto al concurso se refiere. Hoy no sé si tendría éxito, seguramente cambiándolo mucho, quedándote con la espina dorsal del concurso, pero cambiando la estética, el ritmo, todo eso, ¿no? Porque no sirve trasplantar el éxito de hace 20 años ahora mismo, ha cambiado todo mucho.
Hablas de la telebasura. ¿Qué es para ti la telebasura?
Pues ese tipo de programas que pisan con mucha frecuencia, por no decir a diario, la raya del buen gusto. Para mí eso es la telebasura. Cuando te sonroja ver lo que están haciendo otros, entonces creo yo que algo ya no va bien. Pero lamentablemente eso vende, y vende mucho. Y como te dije antes, esto es la guerra. Si vende, vale.
¿Te han llamado a algún programa de estos para que aparezcas alguna vez?
Sí, 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 claro que sí.
¿Y cuesta decir que no, por aquello de que las
absoluto,
sumas
no
que se mueven?
Nada.
No te cuesta, a pesar de que te pongan el cheque ahí delante, que se dice.
No, en absoluto, no me cuesta decir nada.
Oye, hemos hablado de algunos nombres históricos, pero también hay un recuerdo para algunos compañeros que recuerdas de todos estos años. Por ejemplo, Pilar Miró, que fue tu íntima amiga.
Sí. Pilar Miró es una referente indiscutible en el cine y en la televisión.
Tenía tan mala leche como...
Muy mala leche tenía, sí. Una tía encantadora, pero una mala leche tremenda. Y además que no le costaba nada mostrarla delante del público, ¿no? Sí, tremendo.
¿Retrata la televisión la época que se vive en cada momento?
Pues yo me temo que sí. Ahora, como tú decías al principio, ese tipo de programas del corazón donde destrozan a una persona, incluso a los propios colaboradores, los destrozan, les hacen cámaras ocultas, los humillan, etcétera. Pero bueno, parece ser que eso es lo que la gente quiere. Luego no se atreve, esa misma gente no se atreve a confesar que los ve, pero los ve porque si no tendrían esa audiencia. Aquí ya sabes, todos, cuando te ponen un micrófono delante y te preguntan qué ves en televisión, los documentales de lado siempre. Claro.
Pero es
claro,
lo que hay que decir.
Y eso es mentira, evidentemente.
José María Íñigo, mito de la televisión. Bueno, te hemos escuchado en Eurovisión este año. No tendrás más proyectos en cartera, con esto que has dicho que esto de a ti lo de lo jubilatorio no te hace ninguna gracia.
El miércoles pasado acabé la serie que tenía la colaboración en La Sexta con Florentino Fernández, sí. En Así nos va. Y ahora, pues bueno, 2 meses de descanso a la fuerza, ya sabes, los autónomos tenemos todas las vacaciones que queramos. No trabajas, no cobras, pues hasta que resistas.
Por cierto, ¿qué te dice la gente por la calle? ¿Te siguen parando?
Sí, es tremendo. Bueno, pero es una fórmula, es una forma de experimentar o expresar que te han seguido durante muchísimos años. No me molesta en absoluto.
Es que,
no,
José María, tú has estado en las casas de la gente, lo que tú dices, durante décadas.
O sea, desde el año 68.
Claro, es que has estado en las casas más que algunos hijos. Que ya
desde el año 68 hasta el miércoles pasado.
Y a formar parte de muchas familias.
Cierto.
José María Íñigo, gracias por estar este ratito con nosotros. Recordemos ese libro, La tele que fuimos. Y bueno, ¿y cuál es este otro que has dicho, el de la gamba?
Se llama Chupa la gamba.
Chupa la gamba. ¿Y de qué va este?
Chupa la gamba es una canción que yo tengo como sintonía en una sección en la radio.
Sí.
Y es un libro dedicado a cosas curiosas que uno ha visto por ahí, las cosas chuscas de esta España nuestra, inventos curiosos, museos más curiosos todavía, que por ejemplo, pues, hablamos de los museos curiosos de España, uno de ellos es el Museo del Orinal, que está en Ciudad Rodrigo. Bueno, pues, anuncios curiosos, pues hay un anuncio que vimos en una ocasión que ponía, se pintan casas a domicilio.
Claro.
es un libro para el verano, un libro muy divertido para el verano.
José María Íñigo, pues nada, no pares nunca, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Adiós.
Venga, nos centramos ahora en Euskadi y en el futuro de nuestra televisión. Hemos recordado lo que ha sido con uno de los rostros y de las voces míticas, históricas de la televisión en el Estado. Queremos analizar el presente y el futuro de la misma. Mikel Urreta Vizcaya, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, bueno.
Mikel es coordinador de los nuevos proyectos de Euskal Televista. ¿Cómo es la televisión de hoy, en 2013? ¿En qué escenario televisivo se mueve Euskal Televista?
Bueno, pues Euskal Televista se mueve en un escenario complicado, porque el mundo de la televisión, el mundo de los medios en general, es un mundo complicado, ¿no? Se está produciendo una una evolución tremenda hacia un futuro que no sabemos cómo va a ser, y con el que y tenemos que jugar con unas una especie de dinámicas que la verdad es que tampoco sabemos a dónde nos llevan, ¿no?
Uh-huh. Oye,
digo en general, todos los medios de comunicación. Sí.
En general, bueno, en lo privado, digamos, durante años el corazón lo ha copado todo. Parece que estamos en el momento en que se pueden empezar a diversificar los contenidos, que no va a ser todo corazón, o le queda tralla ese formato.
Bueno, yo he escuchado antes a Íñigo diciendo que efectivamente estas cosas del corazón y luego todas estas cosas de la telebasura, al final el problema es que efectivamente tienen audiencia, ¿eh? Uh-huh. aunque la gente diga que no lo ve, luego realmente es cierto que lo ve. Y como lo ve, pues bueno, al final las empresas privadas lógicamente tienen que moverse por la rentabilidad, y bueno, pues es, al final es eso, es audiencia, es posibilidad de tener más publicidad y lo llevas adelante. Nosotros como servicio público, todas las televisiones públicas, pues bueno, en general las televisiones públicas han cuidado ese aspecto, uh-huh, y no han entrado en ese tipo de programas, ¿no?
Bueno, menos los valencianos, que se inventaron tómbola.
Bueno, menos algunos, efectivamente. Algunos sí que se metieron en esos berenjenales, esos fangales. Pero yo creo que nuestra labor es otra, ¿no? Y a veces un poco más complicada. Siempre pues con presupuestos mucho más ajustados, en esta época todavía más, en los que tienes que buscar contenidos pues que realmente con poco dinero puedan ser atractivos para la audiencia, lo cual pues realmente, bueno, pues es una especie de cuadratura del círculo y muy difícil de conseguir, ¿no?
Pero sí es verdad que estamos viendo estos tipos de formatos de, vamos a decir, programas sin plató, ¿no? De calle, sí, de vamos, sí, a sitios, hablamos con,
sí,
gente.
Sí, se ha visto que es algo que realmente da posibilidades, uh-huh, o sea, es cierto. Es decir, es algo que, bueno, pues desde el punto de vista de televisivo y de lo que he dicho antes de servicio público, bueno, pues es una cosa que está bien, porque estás en la calle, estás con la gente. Y luego, además, pues realmente sí es, por decirlo así, un poco más barato otras cosas, ¿no? Es decir, al final estás haciendo un trabajo que es de grabación, o que puede ser en directo o de grabación, pero que es con equipos ligeros, que no tienes que hacer excesivas complicaciones y que lógicamente eso luego en el presupuesto se nota, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se ve que eso sí que hay programas de esos con los cuales aciertas y otros con los cuales no aciertas, pero bueno, sí que hay una línea que efectivamente tiene cierto éxito, ¿no?
Oye, lo de acertar o no acertar es eso, acertar o no acertar, nunca sabes. Sí, confías mucho en un programa, pero igual no,
eso nunca sabes. Yo recuerdo, vamos, con una anécdota te puedo decir, que había una serie llamada Shield, que es una serie que luego ha triunfado. Me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando había dinero en la Forta, se compró la serie americana, uh-huh, llegó, la pudimos ver para ver si la poníamos en emisión o no. Y vamos, yo el primero dije, bueno, esto va a ser la bomba. Y hubo que retirarla, pues no sé si a los 4 o a los 5 capítulos, porque no había nadie.
¡Qué desastre!
Y era una cosa que estaba hecha, que la americana, que había tenido éxito en Estados Unidos,
sí, sí,
un éxito enorme, que luego posteriormente también ha tenido éxito en otras cadenas, pero que a nosotros no nos funcionó. Y dices, ¿por qué no funciona?
Claro,
pues no,
depende de mil cosas, no es inabarcable, sí, el porqué.
Sí, es una cosa muy compleja, porque es que no puedes, es muy difícil. Lo mismo, lo contrario, es decir, que digas, bueno, hay algún programa que empieza suavemente y luego se convierte en una especie de mito, ¿no?
Bueno, pasó como vaya semanita, ¿no?
Vaya semanita, aquí todo el mundo, al principio, en la primera época sobre todo, que tuvo unas audiencias enormes en ETV2, al principio hubo que hacer un esfuerzo y una apuesta por Vaya Semanita, vamos, tremenda, porque se iba a la porra.
Oye, yo no sé si nos hacemos a la idea.
Entonces,
los
luego
que
se hizo el esfuerzo y salió adelante.
Bueno, salió de qué manera, además.
Sí, de qué manera, claro.
Los que no estamos en ese día a día, no sé si somos del todo conscientes del terror, del pánico, del estrés que tiene que suponer esto de levantarse y correr a ver las cifras de audiencia.
Ah, eso es terrible. Eso es terrible.
Y que en base a una cifra que sale ahí, pues tienes, claro, que tomar decisiones a veces tremendas.
A mí eso es una cosa terrible. Y luego hay otra cosa todavía, a mí me parece todavía más terrible, la de los presentadores, ¿no? Que vea, pues que al final es el que está escondido.
Sí.
Como nosotros, bueno, te puedes esconder un poquito, pero joder, queda la cara ahí y le ponen y le han dicho, oye, ayer no te vio nadie. Y ahora, a ver, y estás ahí asustadísimo.
Me está entrando mal cuerpo, Mike.
Es terrible, ¿no? Porque nos estamos escondidos, tenemos esa suerte. Mira, bueno, estamos escondidos, no te conoce nadie, bueno, mira, pues ahí estás. Pero es verdad que con las audiencias sí es muy duro. A la vez, bueno, es muy bonito cuando tienes buenos datos y muy duro cuando tienes datos bajos, ¿no? O sea, porque además pueden ser proyectos en los que has dado mucho, has trabajado enormemente, le has puesto mucha ilusión, muchas líneas de trabajo de todo tipo, con mucha gente implicada, y que se te vaya eso, que no aciertes, o que la gente no lo vea y que luego te diga, mira, pues hay que quitarlo porque es que no, a mí me parece durísimo, claro.
Uh-huh. Oye, ¿tenéis más o menos pensada cómo va a ser ETV después del verano, esa nueva temporada?
Mira, pues precisamente ahora se están haciendo una serie de grupos de trabajo con gente de la casa, con gente del sector y con uh-huh. gente externa y muy externa, la gente de la universidad, un poco pensadores y tal, una especie uh-huh. de focus group, para ir pensando, digamos, entre todos y dar una serie de claves. Porque como te he dicho antes, nadie tiene las claves. O sea, por mucho que Íñigo, por ejemplo, no sé si te habrá comentado, pero Íñigo no tiene las claves de mañana y yo creo que él es honesto y ya que es así.
No, él ha reconocido que nadie sabe por qué
funciona.
Yo no tengo
las claves de mañana y quien diga que tiene las claves, pero a 10 años vista, no las tiene.
Ajá.
Pero no las tienen aquí ni en Estados Unidos. O sea, es que no, porque el tema de Internet ha trastocado todo tanto que ahora pues estamos hablando de los proyectos transmedia, estamos hablando de la Smart Television, estamos hablando de proyectos que, bueno, hace unos años no se podían ni pensar, y ahora no sabemos realmente dentro de 10 años cómo va a ser.
Tremendo.
Es evidente que los contenidos van a tener un
Miquel, y merece la pena dedicarse a esto, con tanto sufrir.
Bueno, yo creo que merece la pena. Vamos a ver, yo soy ya, como decía Íñigo, ya de una edad. Entonces, claro, yo la verdad es que me siento afortunado. Yo empecé en prensa y luego pasé a la televisión y me siento afortunado en el sentido de que entonces había trabajo para empezar, ¿no? O sea, podías casi hasta elegir lo que hacías, cosa que hoy parece como una cosa increíble. Estos pobres chavales que no encuentran trabajo, ¿no? O sea, no encuentran dónde poder manifestar su conocimiento. Me parece una cosa absolutamente terrible. Yo me considero un afortunado. Pero, hombre, sí que creo que hay que seguir adelante y hay que y que, por ejemplo, lo que he dicho antes, los contenidos van a tener siempre futuro. Entonces, yo, por ejemplo, doy clases en la Universidad de Deusto y uh-huh. lo que les digo es a los chavales es eso. Mira, tened en cuenta que van a cambiar la tecnología. Hoy estamos con la Smart Television, mañana estaremos con otro tipo de televisión, estaremos muy integrados en el transmedia, en la televisión móvil, en todas estas cosas, pero los contenidos desde Homero han variado poco, joder. Entonces, la idea es la creatividad, la idea, van a ser siempre valiosas. Entonces, ese es un campo que va a tener futuro. Hoy y mañana.
Vamos, lo importante es el qué estamos contando y luego ya se llama
y cómo
vamos a contar lo bonito, exacto. Efectivamente, y adaptándonos al medio en el que nos encontremos en cada momento. Bueno, pues con todos estos programas así de calle, la verdad es que no sé si en breve va a quedar un vasco a que no haya salido en ETV, pero eso está bien, que es nuestra
sí.
tele, es nuestra
claro.
tele.
Sí, sí.
Miquel Urreta Vizcaya, coordinador de nuevos proyectos de Euskal Televista, gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros.
Algunos de estos proyectos se han consolidado y mucho, tienen muchísima audiencia, tienen respaldo del público, incluso desde hace ya una década que se dice pronto, tiene el fenómeno de El Conquistador del Fin del Mundo. Chema Montoya, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Director de este programa, que no sé si hace ya 10 años, cuando arrancabais con este invento, pensabais veros a vosotros mismos 10 años después, con bueno, pues las cosas que tiene el tiempo, ¿no? Cuando uno se mira en el espejo, dedicándose a lo mismo.
No, ni cuando empezó este proyecto ni cuando terminé la carrera. Yo creo que en esta profesión, quien piense que va a estar más de 4 meses trabajando de lo mismo, la verdad es que es un iluso, y mucho menos con una aventura como esta, ¿no? Hace 10 años, que para nosotros era embarcarnos en un proyecto, joder, pues muy ilusionante, pues porque irnos a Patagonia para nosotros era toda una aventura, después de haber hecho unos cuantos realities en Euskadi, y ni por asomo pensábamos que íbamos a aguantar más de 1, 2 o 3 años. Eso era impensable.
Oye, 10 años después, supongo que habéis tenido tiempo para darles vueltas a preguntaros por qué. ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué engancha tanto este programa?
Hombre, la propia cadena, la propia ETV, bueno, realiza sus estudios un poco para justificar, para entender cuáles son los procesos por los que un programa funciona y no funciona, y yo creo que la clave está en que, bueno, lo que nos dicen los participantes cuando vienen al casting, ¿no? Que es un reality, algunos le ponen el apellido reality show. Bueno, sí, efectivamente, estamos orgullosos de que sea así. Además, piensan que es un reality donde las cosas pasan de verdad, donde la gente se gana su continuidad en el programa, que donde no hay trampa ni cartón, y que tiene que ver mucho con que los vascos nos sentimos un poco directamente relacionados con ese tipo de actividades un poco físicas, donde la gente se lo curra para ganar.
Y con aquellas tierras en las que os movéis. Oye, este lunes, por cierto, tenemos casting en Vitoria, estáis ya embarcados en este proceso. ¿Quedan todavía personajes en Euskadi para dar juego en El Conquistador?
Sí, llevamos ya desde el lunes viendo muchísima gente, creo que han pasado ya del orden de 750 personas.
Vaya.
de los cuales nos alegramos que, bueno, empezamos a recibir chavales que con 12, 14 años empezaron a ver el programa, ya tienen la edad necesaria, que son los 18 años, para poder presentarse, y sí quedan personajes, sí, sí.
O sea, que hay chavales, que llevan una vida, Chema, esperando para entrar en El Conquistador.
Sí, 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 no, te llama la atención, y es, pues, bueno, te hace ilusión, pero por otra parte también te das cuenta del paso de los años, ¿no? De los viejitos que estamos ya, después de que un chaval de 18 años te diga que ha estado esperando 8 años para poder presentarse, que llevaba yendo desde la primera edición. Pues bueno, te sientes un poquito más mayor cuando te lo dicen, sí.
Oye, lo dicho, este lunes casting en Vitoria, ya lo has dicho, mayor de 18 años, ¿algún otro requisito?
No, nada más. Bueno, hay que pensar que la grabación es entre mediados de octubre, mediados de noviembre, y a partir de ahí, pues hombre, estar físicamente en condiciones de poder aguantar el tute que les metemos. Si les hacemos después de la selección, de la preselección, les hacemos una prueba física para saber que no vamos con nadie que pueda tener cualquier mínimo de riesgo médico, y a partir de ahí cualquier persona mayor de 18 años. De hecho, ahora mismo acabo de ver que ha entrado un señor de 78 años, con lo cual imagínate que el abanico, aunque sea mayoría, los chavales y las chavalas de 20 a 25 años, bueno, es muy amplio, ¿no? De todo tipo de personas, de todo tipo de edades.
Oye, ¿cuántos conquistadores quedan por delante? ¿Lo habéis pensado eso?
Pues hombre, viendo cómo está el sector, viendo cómo está... Yo creo que Miquel
ya nos ha puesto,
os ha puesto al día, ¿no? Bueno, lo que nada que no imaginéis ya, ¿no? Pues es muy difícil pensar en más de un año vista, ¿no? Hombre, yo creo que el formato demuestra que está fuerte, que después de 2 años el desgaste es mínimo, que de hecho el incremento de los niveles de audiencia ha sido inversamente proporcional un poco a lo que ha ido pasando con los canales después de la aparición de la TDT. Es un fenómeno muy, muy, muy extraño, que un caso que no existe en ninguna otra televisión autonómica ni en ninguna otra televisión del Estado. Y por lo tanto yo estoy esperanzado en que la gente, y visto el casting y la cantidad de gente que hay aquí, en la ilusión que tiene la gente por seguir viendo el programa y participando de él, yo creo que nos queda vida para rato, pero claro, esto evidentemente es una cábala. O sea, no puedo hablar de futuro.
Lo iremos viendo. Chema, de todas maneras, el formato se ha intentado copiar el éxito del Conquistador en ETV en otros canales autonómicos o estatales.
Hombre, nosotros ya llevamos unos cuantos años con cantos de sirena de algún tipo, ¿no? Donde siempre nos dicen que hay televisiones, no solamente autonómicas, sino estatales, que están interesadas en este formato, pero acaba imponiéndose una idea que yo no creo que sea del todo correcta y acertada, en la que se nos dice desde diferentes lugares que es un formato muy, muy, muy específicamente vasco, que tiene que ver un poco con nuestra forma de ver la vida, con el tema de la montaña, con la dureza, con esa forma de cagarse en lo más alto, con esa naturalidad con la que nos cagamos los vascos. Sí. Y yo no estoy del todo convencido de que sea así, ¿no? Pero da la sensación de que como que nos hemos convertido en un formato casi exclusivo de Euskolabel. Y bueno, con eso vamos, con esa etiqueta vamos para adelante. No vamos a cambiar nuestro estilo para intentar promocionarnos fuera. Y yo creo que aún así es un formato universal, vaya, que cualquier televisión del mundo es lo que corta ahí Juanito. Hacen, podría hacerlo cualquier otro personaje carismático de cualquier otro lugar.
Chema Montoya, director del Conquistador del Fin del Mundo, 10 añazos ya con este programa, sí, triunfando en Euskal Televista. Chema, un abrazo, mil gracias.
Bueno, es que de casco, venga, abur.